Muy buenas noches, bienvenido a País. Bueno, qué alegría poder compartir este año con ustedes, esta vez con una nueva propuesta. Se trata de Buena Fuente. ¿Y por qué la llamamos así? Porque aspiramos a que sean los protagonistas de la cultura, del arte, la literatura, el cine, el teatro, quienes hablen en primera persona con nosotros. Creemos en los hechos, creemos en el periodismo de hechos y, por cierto, en la cultura también se impone esta regla. Así que muy bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este horario. Esperamos tener contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales y lo haremos desde hoy. Vamos a saludar a nuestra locutora, a Fernanda Germanier. Hola Fernanda, gracias por acompañarnos.
Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, después vamos a dar los teléfonos y también las redes sociales del programa para que los oyentes nos manden mensajes y se comuniquen con nosotros, nos pidan temas incluso. Perfecto. Porque algunas veces en el interior tienen intereses y preocupaciones que desde Buenos Aires no captamos, pero nos va a encantar poder tratarlas en el programa. Y tenemos a nuestro invitado en el piso, es nada menos que Andrés Duprat, guionista, documentalista, director del Museo Nacional de Bellas Artes, con quien en un ratito vamos a charlar. Gracias Andrés por venir en este primer programa.
Gracias por invitarme, buenas noches.
Bueno, y esta semana se conoció, la semana pasada, el ganador del premio Alfaguara. Fue una sorpresa, porque cada año es siempre una expectativa, ¿quién es el que gana este premio? Tanto puede ser de España, de Estados Unidos, del mercado hispanohablante, obviamente, de algún país de América Latina. Esta vez resultó ser el argentino Patricio Prón. La novela se llama Mañana tendremos otros nombres. Es una novela sobre el amor en tiempos de Tinder. A mí me gustó mucho que el jurado aceptó la novela, la eligió por unanimidad. El jurado estaba presidido por Juan José Millás. Yo quisiera leerles un parrafito de lo que el jurado dijo mientras nos escucha Patricio Prón desde Madrid, a quien en un ratito vamos a saludar. El jurado dijo que mañana tendremos otros nombres, es la fascinante autopsia de una ruptura amorosa que va más allá del amor. Es el mapeo sentimental de una sociedad neurótica donde las relaciones son productos de consumo. Qué fuerte, ¿no? Bueno, estamos esperando que la novela esté en librerías para poder leerla, porque lo que conocimos fue una primera página y ya nos entusiasmamos. Patricio Prón, muy buenas noches desde Buenos Aires. Aquí Susana Reynoso desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Muy bien, Susana. Es un gusto saludarte.
Bien, y lo primero es saber cómo se te ocurrió esta novela. ¿Cuál fue la idea inicial que disparó la escritura de esta novela que esperamos con mucha ansiedad?
Bueno, lo que me llevó a escribir el libro fue, en primer lugar, la percepción de que lo que denominamos el ideal romántico está cambiando en este momento a raíz de determinados desarrollos sociales, pero también tecnológicos. Posiblemente estamos amando de una forma y estableciendo relaciones con las personas de una forma muy distinta a como lo hacía la generación de nuestros padres, ni hablar de la generación de nuestros abuelos. Y me parecía que había algo interesante ahí que tratar, porque además no estaba siendo tratado por la literatura. No hay muchas novelas que aborden el tema del amor, sean deliberadamente novelas de amor o no, en las cuales se diese cuenta de cómo está cambiando toda esta cuestión tan aceleradamente. Ese era el disparador, digamos, intelectual. Pero hay una escena más que creo que fue la que me llevó a pensar que, al margen de mi curiosidad y de lo que yo pensase acerca de estos temas, tenía que sentarme a escribir un libro. Y es que un día estaba en el metro, en el subte de Madrid, donde vivo, y estaba leyendo un libro, y de repente levanté la vista y vi simultáneamente a mucha gente a mi alrededor, en el vagón, descartando o eligiendo gente al hilo de pasando sencillamente el dedo por la pantalla del teléfono móvil, y me pregunté qué clase de cómo estábamos concibiendo los vínculos amorosos en un momento en el cual, o cómo estábamos concibiéndonos como sujetos en un momento en el cual es tan fácil escoger o expulsar del mundo a una persona como simplemente pasar un dedo por una pantalla. Me pareció que esto era muy significativo. Había algo de zombies en esta, en este movimiento continuo del dedo, y pensé en eso, y pensé también en el hecho de que, como me cuentan muchos amigos muy, muy queridos, que se han separado recientemente, este es un mundo que quienes somos algo quienes somos algo mayores sin ser los más mayores de la sala, no acabamos de comprender del todo. Me parece que la literatura es particularmente relevante allí donde trata de comprender cosas que de antemano no comprende. Y esa es la excusa para escribir el libro.
Es muy interesante esto que decís del amor descartable. Yo me pregunto si esto es así en forma global o se percibe de una manera estando en Europa y se percibe de otra estando en América Latina.
Yo creo que es más o menos, es un fenómeno más o menos universal también, porque estas tecnologías que supuestamente facilitan el contacto entre las personas y la comunicación en términos sociales, pero también el acceso a la intimidad de algunas personas, son internacionales, tanto Tinder como Grindr, como Mythic y muchas otras plataformas, son utilizadas tanto en Europa como en Estados Unidos y en América Latina. Naturalmente el condicionante latinoamericano es muy importante, dada cuenta que del hecho de que no todo el mundo tiene acceso a esas nuevas tecnologías, y que por supuesto, digamos, estas tecnologías se instalan sobre una situación social y sobre unas normas y prácticas muy muy distintas. Pero hay otros fenómenos que inciden en la forma en que comprendemos las relaciones amorosas en este momento, como por ejemplo la manera en que las mujeres han tomado las calles en los últimos tiempos, no solamente en América Latina, sino también en Europa y en Estados Unidos. Y pienso que eso también está condicionando, está cambiando la forma en que comprendemos el amor, la forma en que definimos el consentimiento, la forma en que nos aproximamos unos a otros, y que esa transformación es de un alcance que podríamos decir es universal, va más allá de las diferencias nacionales.
Tus personajes son él y ella, no tienen nombre. ¿Esto les da un carácter más universal al relato, a la novela?
Sí, yo pienso que sí. Quiero decir, al menos es la intención que yo tenía. Me parece que estos personajes podríamos ser vos y yo, podríamos ser prácticamente cualquiera de nosotros en este momento y dadas unas circunstancias u otras, de manera que me parecía que ponerles un nombre solamente podía entorpecer la lectura en lugar de facilitarla. Son él y ella, y lo que le sucede es una experiencia que creo yo es relativamente universal, y que, digamos, todos hemos hecho de una forma o de otra, al menos parte de lo que nos ha pasado a todos de una manera o de otra.
Durante la presentación del premio yo estuve allí en Alfaguara, en América, aquí en Buenos Aires, en Penguin Random House concretamente, que es la casa editorial, y dijiste algo durante la rueda de prensa con Argentina, México y España conectados, que una de las cosas que lamentabas era la degradación del espacio periodístico destinado a la cultura. A mí me impactó mucho eso que dijiste, porque es un debate abierto en distintos grupos en América Latina. Y aquí tenemos en el piso a Andrés Duprat, que es guionista, documentalista, director del Museo Nacional de Bellas Artes, y también le vamos a hacer esta pregunta más tarde. ¿Por qué lo dijiste concretamente? Porque en España, hay un debate abierto en esto, y aquí en Argentina, porque cada vez los presupuestos destinados a la cultura son más ínfimos, ¿no?
Sí. En primer lugar, saludos a Andrés, lo que me parece que es un debate que efectivamente, como decís bien, se está produciendo en muchos países, al margen de lo cual la tendencia parece ser prácticamente universal. Parece haber una unanimidad en torno a que los estados nacionales tienen que reducir el presupuesto que destinan a cultura, y arrastrando consigo a todo una industria relativamente pequeña si uno lo compara con otras industrias, pero muy potente a su vez, que es la industria o las industrias culturales. Hmm. Este fenómeno es como digo, bastante generalizado y se percibe en muchos países de América Latina, así como también en España y, por supuesto, en otras partes del mundo. En Estados Unidos esto es una... Desde la llegada de Trump al poder, está siendo muy discutido, porque es para la tradición norteamericana una situación muy particular y muy cuestionable. Mm. Al margen de todo ello y de este reconocimiento de la tendencia, me parece que el tema es que la prensa cultural parece constituir, de forma más general, las industrias culturales que requieren cierta visibilidad y que acceden a esa visibilidad a través de la prensa cultural, todas estas cosas parecen ser consideradas superfluas por algunos. También parecen ser consideradas superfluas por unas industrias periodísticas que se ven, que están en un momento de retracción, que atraviesan una crisis doble. Por una parte es una crisis económica y de resultados económicos, pero también, y sobre todo diría yo, es una crisis de tipo... es una crisis relacionada con su finalidad social, digamos, ¿no? Nadie sabe muy bien que la forma en que concebíamos el sujeto político y la forma en que pensábamos en nosotros mismos como personas que nos informábamos para saber mejor qué votar, qué hacer, qué no hacer, cómo evitar ser manipulados, parece dar lugar a otra forma de comunicación que no es necesariamente periodística, que tiene que ver con la circulación de noticias en redes sociales, en servicios de mensajería instantánea, todos sistemas que no tienen como que no ofrecen la posibilidad de una constatación objetiva de las noticias.
Sí,
¿no?
Entonces, me gustaría... Perdón, termina, sí.
Termino rápidamente diciendo que me parece que precisamente accedíamos a la... o accedemos algunos de nosotros aún hoy a la prensa con la finalidad de no ser manipulados política o económicamente, con la finalidad de conocer cuál es el mundo que nos rodea, pero estamos cada vez más rodeados de gente que parece tener con los medios o con lo que ellos consideran que son medios de prensa una relación muy distinta. Ahora bien, como decía también en la conferencia de prensa, en los países en los que yo he vivido unos cuantos que marché a Argentina, se produce un fenómeno prácticamente universal, que es que tras la degradación de la prensa cultural se produce una degradación de la prensa general, y esa degradación de la prensa general apunta o contribuye a una degradación de las instituciones democráticas. Debido a que la gente comienza a votar a partir de prejuicios, a partir de información falsa, y no a partir de la información contrastada y medianamente objetiva o idealmente objetiva que ofrecían los medios tradicionales.
Bien, me gustaría introducir aquí la opinión de Andrés, que lo tenemos en el estudio, ha aceptado venir a este primer programa, si él coincide en esta degradación de los espacios periodísticos destinados a la cultura.
Bueno, primero lo saludo y lo felicito a Patricio. Y sí, coincido un poco con el diagnóstico de él, y creo que es un territorio a preservar, el de la prensa cultural, porque la prensa más general o de información general es verdad que está cada vez más manipulada, que las fuentes son, digamos, por lo menos...
Lábiles.
y yo creo que lo bueno... Uno lee los diarios y todas las noticias son la misma. No sabes si estás leyendo el diario de hace 5 años, el de ayer o el del día. En cambio, la prensa cultural, para mí, como espectador, digamos, siempre me abrió puertas, me ayuda a interesarme por ciertas cosas que hoy, en un mundo tan globalizado, es difícil separar la paja del trigo, y es, de alguna manera, una guía interesante que te enterás que, no sé, lees la crítica de un espectáculo teatral o de danza o una opinión sobre una muestra o reflexiones acerca de algo, y ahorra mucho tiempo, digamos, porque yo lo tomo como una guía. Así que no hay que perder ese espacio, Creo que a veces uno cree que las urgencias informativas tienen prioridad, pero después te das cuenta cómo se repiten y siempre hablan más o menos de lo mismo y no hay que perder, me parece, este calar más profundo que tiene la prensa cultural.
Bien. Patricio Prom, te agradecemos mucho este contacto con la radio. Yo personalmente te agradezco que hayas hecho esta reflexión en la rueda de prensa, porque todos los que estábamos ahí, por lo menos te puedo hablar de lo que pasó aquí en Buenos Aires, se hizo un silencio cuando hiciste esa reflexión y yo personalmente te la agradezco muchísimo.
Yo te agradezco mucho por la llamada, por la oportunidad de saludar a Andrés. Creo que precisamente en la línea de lo que Andrés dice, la prensa cultural constituye un refugio para el pensamiento crítico. Y creo que ese pensamiento crítico que tal vez no se ve en las páginas más generalistas de la prensa o en los programas más generalistas en radio o en televisión, constituye el único antídoto conocido ante el enfrentamiento ante la manipulación o ante la depreciación de la vida cotidiana. Hay en la prensa cultural idealmente al menos un estudio acerca, un intento de reflexionar acerca de de qué forma narramos el mundo, cuál es la relación entre las palabras y el mundo. Renunciar a ese tipo de pensamiento o esa corriente de reflexión es básicamente estar por completo indemnes. O indefensos ante el estado de las cosas.
Bien, muchísimas gracias por esa reflexión. Esperamos con mucha expectativa. Mañana tendremos otros nombres. De nuevo, felicidades por este premio Alfaguara y que lo disfrutes.
Muchas gracias, hasta muy pronto.
Hasta muy pronto.
Sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido, ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has pesado, tú que me has enseñado. Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura.
Bueno, hicimos coincidir allí la entrevista que hacíamos con Patricio Prom desde Madrid con Joaquín Sabina, ¿no? Correspondía, porque está viviendo allí hace ya un tiempo. Andrés Duprat nos daba recién su opinión sobre el periodismo cultural y ahora nos vamos a introducir en su libro, porque se presentó en el Malva este libro que contiene los guiones de tres exitosísimas películas hechas por esta dupla Mariano con Gastón Duprat. Gastón es hermano de Andrés. Son tres guiones excepcionales, y también son excepcionales los prólogos, ¿no? El artista, el hombre al lado y el ciudadano ilustre. No hace falta ninguna presentación de los de las películas porque, bueno, han estado en festivales, han ganado premios, han sido muy bien recibidas en otras partes del mundo, lo que habla también de la universalidad de lo que estas películas nos han contado. Pero la idea es hablar con Andrés de cómo... ¿cómo aparece la semilla de estos guiones, siendo vos también un hombre del arte, porque director del Museo de Bellas Artes, además has hecho otros documentales donde el arte siempre está atravesando la historia?
Es un libro que reúne esos tres guiones y que tienen líneas horizontales que los perforan a los tres, si bien las temáticas, si uno se acuerda de las películas, no es que son iguales, cada uno tiene su
Contá un poquito de qué va cada una.
El artista, que fue el debut también de Mariano Cohn y Gastón Duprat en una ficción, ya habían hecho ellos Yo Presidente, ese documental con los expresidentes argentinos después de la dictadura. Pero eso era un documental. El artista es una película que trata de un tipo que lo hace Sergio Pángaro, el músico, que es un enfermero sin mucho, bueno, que está bastante en crisis porque tiene un trabajo que no le complace y está en una crisis de los 40 años, que trabaja en un geriátrico donde hay uno de estos viejos que es muy genial, que no habla prácticamente, que hace unos dibujos que a él le llaman la atención, él no es ningún experto. Entonces él, en ese momento de crisis, decide tomar esos dibujos, que es el único que los guarda, digamos. El viejo, aclaro, es Alberto Laiseca, ¿no? El gran escritor, que fallecido.
Enorme, sí.
Y los presenta en una galería de arte, pero él no conoce el circuito, el mundo. Entonces, a partir de ese hecho un poco osado de parte de este enfermero, se suscita como una serie de acontecimientos que lo ponen en el centro de la escena contemporánea del arte. Él no es que tiene un plan deliberado, pero no alcanza a decir que él no es el autor porque él se siente disminuido, está un poco avergonzado, y termina siendo como un obediente artista que responde a las exigencias del medio. Entonces, hasta ahí esta historia. Un poco el artista son los dos, es un poco la hipótesis de ese guión, que el artista es no solo quien hace una obra, sino también quien representa el rol del artista en sociedad. Entonces, lo que no hace este viejo, que no habla, el personaje de Laiseca, que solo dibuja sin propósito, lo completa este enfermero que va a la muestra, habla con el galerista, va al vernissage. Entonces, digamos, el artista son los dos que componen una misma persona, digamos, una entidad. El hombre de al lado empezó un poco con un incidente que tuve yo con un vecino que me había abierto, yo vivo en Congreso, un agujero en la pared. Yo encima soy arquitecto, o sea que se suponía que tenía más autoridad para poner una medianera donde no se puede hacer una ventana. Fui a hablar con él pensando que lo resolvía en 5 minutos, diciéndole que estaba prohibido, que eso no se puede, que yo era arquitecto, y me encontré con un personaje similar al que hace
Daniel
Araoz, muy genial, que me puso en entredicho. O sea, terminó como me vencía en estos coloquios que tenía a través de la medianera, pues salía con otra realidad, como yo necesito un poco de la luz que vos te sobra, como unos problemas como abstractos o que decía, yo le decía, esto está prohibido, y claro, si vos mirás, sobre todo en el centro, hay miles de ventanas en la medianera, de todo tipo, decía, está prohibido, pero todo el mundo lo hace, no sé qué te molesta una más. Entonces eso se lo conté a Mariano y a Gastón, preocupado, porque para mí era un problema.
Era un problema, claro.
Y ellos dijeron que lo escriba, que les parecía una cosa muy, muy, muy genial para hablar de un montón de cosas. Entonces, ese fue un poco la génesis de ese segundo guión, que interpretan, como dijimos, Daniel Araoz, que hace este vecino un poco raro e invasivo, y este otro personaje supuestamente cosmopolita y adaptado, pero que a la vez
Que es Rafael
Sprechelburg, que tiene como sus limitaciones y tiene un mundo un poco de fantasía armado como un,
sí, una burbuja.
Una burbuja que no resiste la mirada de afuera.
Ahí hay que decir que hay un tercer protagonista que es la Casa de Le Corbusier.
Eso, sí, eso es una... Bueno,
la Casa Curuchet que hizo Le Corbusier.
Que es la única obra de Le Corbusier en Sudamérica y que así está es. En La Plata y que es una maravilla de la arquitectura, sí, y bastante sí secreta. Yo creo que igual la película la difundió más, pero es increíble que esté esa casa de los años 40 en Argentina. Y El Ciudadano Ilustre, que también, como dijiste bien vos, es una historia universal, porque es la, si bien es una historia que nosotros la planteamos como muy argentina, pues este tipo triunfador, premio Nobel de Literatura, que vuelve a su pueblo de la provincia de Buenos Aires, las repercusiones que tuvo en todo el mundo nos hacía pensar que en realidad, bueno, pasa lo mismo en todos los países, con el condimento específico de la idiosincrasia de cada país, pero es un tema como muy, muy general, digamos, de este, del hijo pródigo que vuelve al pueblo, y el pueblo le da para que tenga, para decirlo de una manera, como se las paga. Yo creo que Argentina es particularmente también caníbal, sí, con respecto, sí, sí, a quien levanta, sí, la cabeza un poco, te pone en su lugar, ¿no?
Hay que decir que también El Ciudadano Ilustre vino precedido de una campaña muy inteligente, antes de que la película se estrenara, que era la aparición del libro que decía El Ciudadano Ilustre por Daniel Mantovani, Premio Nobel de Literatura. Y a todos nos llevó, los que estamos en el área de la literatura, a pensar, pero ¿cómo me perdí a Mantovani? ¿Dónde está Mantovani? Hasta que uno llegaba un poco a la semilla de esta promoción que a mí me pareció muy inteligente. Ahora, estas películas han llegado a festivales, han sido vistas por públicos que no tienen nuestra idiosincrasia. ¿Qué es lo primero que los captura? ¿El humor? Porque hay un humor muy irónico a través del cual se transmite lo que se quiere decir, ¿no?
Sí, yo creo que eso es uno de los rasgos que nos han llegado como feedback, ¿no? Que es este humor. O sea, ellos le llaman en general el sistema como comedias negras, pues si bien tienen cosas de comedia, digamos, te reís de la incomodidad que generan las situaciones, en realidad, también son muy oscuras y plantean problemas realmente con mucho espesor, digamos, y drama. Pero sí, es verdad, son muy irónicas, son sin condescendencia. Exacto. Y apelan a un espectador inteligente, digamos, que no le den premasticado. Yo creo que todos los personajes, por ejemplo, de estas tres películas y de las otras que hicimos, son muy ambivalentes. A mí, por ejemplo, con El Hombre al Lado, que es bien este duelo entre estos dos, mucha gente me decía, pero este tipo es un hijo de P, y vos no sabías si estaba diciendo, se refiriendo al papel que hace Rafael o a Daniel Arauz, pues según la persona que te lo decía, el que le parecía un turro era Rafael Spregelburg, que era como muy racista con el otro, o el otro, que es un invasivo. Entonces, a mí lo que me gustan de las películas de Gastón y Mariano es que te plantean un problema a consideración. Bueno, después fíjate vos como espectador cómo lo terminás de resolver.
Eso es cierto, eso es cierto. No te dan, digamos, una opinión sobre cómo se tiene que resolver la historia. Uno se va del cine y dice, bueno, pero también el tipo fulano. Hay dos posturas siempre.
Sí, pues fíjate que en El Ciudadano Ilustre también... El obvio que el pueblo en momentos es salvaje, algunos de los personajes, y rústicos, y se toman una revancha, pero él, el papel de Daniel Mantovani, que hace genialmente Oscar Martínez, también es insoportable. Es un tipo que súper altanero, siempre se cree que está diciendo frases célebres, va al pueblo como con una autoridad. Entonces, también es un ser como muy miserable. Y yo creo que nosotros todos tenemos esos aspectos, no creo en esas fábulas que en general tienen a veces muchas películas mainstream de decir, bueno, este es el malo y este es el héroe, este es bueno, tiene buena intención y al final lo premian. Claro. Yo creo que nosotros tenemos aspectos miserables y tenemos aspectos altruistas y generosos. Y eso es lo interesante, me parece, de la personalidad humana, que en momentos te equivocás o reaccionaste como una persona no solidaria y, bueno, también tenés la posibilidad de corregirte. Entonces, a mí eso me gusta. Y otra cosa que me gusta de las películas de Gastón y Mariano es que, si bien tratan, como vos bien dijiste, muchas veces del mundo del arte, de la literatura, de un mundo supuestamente de élite, son películas populares. Y eso a mí me da muchísima alegría. No son películas de nicho para 100 salames exacto. del mundo de la cultura, sino que... Y eso es un poder que tiene el cine... Sí. Por sobre otras disciplinas.
Exacto, el arte, por ejemplo, que las es un artes poco visuales. Que más allá de todo lo que se intenta popularizar, sigue siendo algo como de nicho. Yo tengo una última pregunta antes de pasar al Museo de Bellas Artes para que nos tires alguna primicia de este año. Primero que la escritura de un guión no es una sola vez, debes tener como 10, 20 reescrituras, ¿no?
Exacto, más.
Sí. ¿Termina siendo algo distinto a lo que previste?
No,
espíritu se mantiene.
Yo te digo cómo trabajamos nosotros, que es medio sui generis, porque no es que la industria normalmente trabaja así. Como nosotros somos tres, en realidad es como un equipo, yo no dirijo, por supuesto, ni pretendo dirigir, entonces se hace un trabajo desde el origen con los directores. Normalmente no es así. El guionista escribe un guión.
Exacto.
Un director le interesa, un productor lo compra ocasionalmente y listo. Y el guionista quedó out,
sí.
Indefenso también de cualquier experimento que puedan hacer. Y a mí me parece muy bueno cómo trabajamos, al margen de la relación, obvio, que tenemos con Gastón y Mariano, que el guión desde el origen tiene la voz de los directores. Entonces se va... No hay que hacer una gran adaptación porque no es una obra anterior que después se plasma.
Claro,
entonces lo vamos haciendo juntos, claro. Tiene miles de incorporaciones. De hecho, no es falsa humildad, pero a mí las partes más me gustan son las que aportan ellos, a veces que son más desfachatadas o más impertinentes que los temas pretendidamente serios. Y esa conjunción hace como... que un conjunto mejor que las partes, digamos. Entonces, en ese sentido, se hacen varias versiones. Los guiones también sufren, no son obras literarias, pues siempre tenés como mucha libertad de escritura, pues después va a ser interpretado. Y, o sea, no hay que molestarse tanto ni preocuparse por los temas de estilo. Y además, después que están sujetas esas ideas a cambios que tienen que ver con la producción, o sea, nosotros, la última película que no está en ese libro, esta, mi obra maestra, ¿no?
Exacto.
Había una parte donde este artista se refugiaba en la Patagonia, eso era en la escritura. Ahora, después apareció que era mejores condiciones de producción ir a que se refugie en Jujuy, en la Puna, y bueno,
se
y se cambia, y ya, ¿y cuál es el problema? Si no es que, o sea, no estás tocando nada sustancial, sino que son guiones como muy fuertes que admiten meterle mano y pequeños cambios.
Y Andrés, y como director del Museo de Bellas Artes, ¿alguien del mundo del arte te ha dicho alguna vez algo? Porque hay una crítica al mundo del arte que es irónica, que es muy divertida, pero en definitiva se dice alguna cosa de ese esnobismo que uno no termina nunca de entender.
No, porque el mundo del arte... Obviamente también es snob y es frívolo, también es profundo. A mí me fascina el mundo del arte, realmente es el mundo en el que quiero estar, ¿no? Pues es el que tiene otras reglas en general, pero incluso en su frivolidad o en aspectos que uno podría reírse o caricaturizar, es amplio, o sea, es un mundo inteligente y filoso que admite la crítica. O sea, fíjate el arte contemporáneo, los artistas internacionales que viven, no sé, el inodoro de oro de Mauricio Catalán en el Guggenheim. Digo, está acostumbrado a
criticar y a recibir.
A recibir críticas, exacto. Incluso absorberlas a veces para su propio beneficio, digamos. Vos decís, bien. Bueno, esto critica ese sistema, pero el sistema es lo suficientemente amplio para terminar de ganarlo. Sí.
Nos queda muy poco tiempo, pero decime algo que va a presentar como una de las muestras de apertura importantes este año el Museo Nacional de Bellas Artes.
Bueno, para mí una de las cosas más importantes que estamos trabajando en este momento es que vamos a sumar al guión permanente, que tiene una impronta europea grande, la colección magnífica del Bellas Artes, una perspectiva americana, o sea, de nuestro territorio. Entonces va a haber una sala permanente de arte precolombino, tanto nuestra colección, que es excelente, como la de la Cancillería, las unimos. Y también va a haber una sala de arte colonial, que eso desemboca en arte argentino del siglo XIX. Entonces, a mí me parece que la perspectiva americana le da un signo de distinción a nuestro museo, más allá de las excelentes obras europeas, que nadie las discute. Exacto. Y están buenísimas, pero eso a mí me parece un punto también ideológicamente fuerte, de que el museo, digamos, rescate la raíz americana de nuestro
bien,
país, ¿no?
Bien, bueno, nos gustó muchísimo esta primicia. Lo que vamos a hacer es convocarte de nuevo para hablar exclusivamente del Museo Nacional de Bellas Artes. Compren este libro, El Artista, El Hombre de Al Lado, El Ciudadano Ilustre, los tres guiones de Andrés Duprat, que fueron tres películas exitosísimas. Muchísimas gracias por venir.
Gracias a vos, Susana.
Hacemos tanda y enseguida volvemos.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso. Entrevistas, noticias, agenda, recomendaciones. Con el arte, la literatura, el cine, el teatro y la música como protagonista. Estás en De Buena Fuente. Por Nacional.
Y ahora sí vamos a recorrer la agenda cultural de Buenos Aires y del país. Fernanda.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso. La propuesta que te cuenta siempre de primera mano lo más saliente de la actualidad cultural para que no te pierdas nada.
Y vamos a arrancar por la provincia de Buenos Aires, por Capital Federal, en la Plaza Vaticano, con entrada libre y gratuita, se presenta la quinta edición de Festival de Música, bueno, en Plaza Vaticano, como recién les contaba, el martes 5 de febrero a las 8 de la noche, claro, mañana, 8 de la noche, tenemos ballet. La Cenicienta, de Sergej Prokofiev, la dirección musical de Nicola Giuliani. Eso el martes 5 de febrero. El miércoles 6 de febrero, también a las 8 de la noche, Sueño de una noche de verano, de Félix Mendelssohn Bartholdy, orquesta, coro y ballet de la Ópera Nacional de París. Además, el jueves 7 de febrero, 8 de la noche también, ópera, la Ópera Nacional de Finlandia 2016, con la dirección de Alberto Holgarrido. Y ese mismo jueves 7 de febrero a las 21:45, el concierto para piano número 1, opus 11 en mi menor, de Frédéric Chopin, por la Orquesta Sinfónica de Varsovia. El viernes 8 de febrero, ya finalizando esta semana, a las 8 de la noche, el concierto, también tenemos un concierto, Royal Fireworks, de George Handel, por la orquesta Le Concert Spirituel. Esto el viernes 8 de febrero, y el viernes 8 también, pero a las 21:30, tenemos el concierto para piano número 5 en mi bemol mayor, opus 73, de Beethoven, con la dirección y piano de Daniel Barenboim.
Bien, o sea que todo esto esta semana gratis para el público que vaya a Plaza Vaticano. ¿Qué más tenemos?
Exactamente. El domingo 10 de febrero, 21:30 horas, Argentum, en el Teatro Colón 2018. Es un espectáculo musical presentado con motivo de la reunión de mandatarios extranjeros del G20.
Claro. Claro, cerrando el G20 fue. Exacto. En el Teatro Colón.
Y atención, porque es la última semana de arte y tauromaquia en El Larreta, la exposición que presenta el Museo de Arte Español Enrique Larreta, que reúne a tres de los nombres más relevantes del arte español: Francisco de Goya, Pablo Picasso y Salvador Dalí. El punto de encuentro que los vincula es la tauromaquia, tema representado a partir de sus grabados y litografías.
Bien.
Hasta el 11 de febrero. Los horarios de visita: de martes a viernes de 12 a 19 horas, los sábados, domingos y feriados de 10 a 20, y la entrada general cuesta $50.
Bien, esta sí, no se la pierdan, yo esta muestra la vi, es preciosa. Uh-huh. No solamente tiene obras del propio Museo Larreta allí en la calle, en la Avenida Juramento, en Belgrano, sino también obras de coleccionistas, así que es la primera vez que se reúnen nada menos que hasta ustedes, maestros, que han pintado y han grabado todo lo vinculado con la tauromaquia. Le puede o no gustar, pero como todo lo que tiene que ver con la corrida de toros, pero las obras en sí son extraordinarias.
La brújula literaria.
Y en este espacio le vamos a recomendar siempre un libro, uno que por supuesto yo haya leído y que a ustedes les interese, pero fundamentalmente lo que queremos es en este espacio compartir historias, que es lo que nos regala la literatura. Guerra y Trementina es un libro del escritor belga Stefan Hermans. Está publicado por Anagrama. Es una historia sumamente conmovedora que hay que leer muy despacio para comprender lo que ha sido la vida de muchísima gente que tuvo que atravesar la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Son dos acontecimientos tan fundamentales para la humanidad que cualquier literatura parece poca para contar las historias personales, o por lo menos cómo la guerra y la política intervienen en la vida de la gente más simple, cambiándoles por completo el destino. El abuelo del autor de este libro dejó unos cuadernos. Su nieto no conocía que esos cuadernos, esos diarios existían. Y en sus páginas contiene toda una historia de vida marcada por estas tragedias que atravesaron el siglo XX. El abuelo pelea en la Primera Guerra Mundial, pero a la vez, cuando vuelve de la Primera Guerra Mundial, se refugia en la pintura. Y es un pintor preciso, un pintor detallista, un pintor realista, que va dejando en su obra, que nunca expone, porque no es un pintor que llega ni a galerías, ni a museos, ni a ninguna parte, pero de alguna manera lo que logra es plasmar allí los demonios que atravesaron su vida. Fue muy pobre durante pequeño, atravesó una infancia de privaciones, su salida o la posibilidad de mejorar su estándar de vida fue meterse en el ejército belga. El ejército belga sufrió durísimas bajas durante la Primera Guerra Mundial. Él además es de Flandes. Ustedes saben que Bélgica tiene allí un problema histórico no resuelto. Por supuesto, no lo resuelven a los tiros, pero el problema de fondo está, la grieta belga entre valones y flamencos. Él vive en Flandes. Por supuesto que todos los jefes que tiene en el ejército lo maltratan, hasta que él se impone por valor, por heroísmo y sobre todo por solidaridad con sus compañeros, a los que ve caer una y otra vez en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Es absolutamente conmovedor. ¿Por qué? Por la forma en que está tratada la historia. Es una historia que tiene elementos de la realidad, porque son los diarios donde su abuelo cuenta su experiencia en la guerra, en la pobreza de su infancia. Después, cuando se enamora, no le voy a contar más detalles porque sería spoilear la novela, cuando se casa, cuando tiene una familia. Todo eso está narrado en los diarios, pero hay aspectos que el nieto se ve obligado a reconstruir desde la imaginación porque el abuelo deliberadamente los omitió. Entonces hay también mucho de la imaginación del autor puesta allí, pero que no constituye de ninguna manera un elemento disruptivo en la novela, sino que es una continuación, como si él se hiciera cargo de la voz del abuelo para terminar de completar la historia. Guerra y Trementina. ¿Por qué Trementina? Porque la trementina era lo que se utilizaba en aquella época para mezclar los pigmentos de los colores para la pintura. No se la pierda, es una novela de Anagrama, de Stefan Hermans, muy, muy conmovedora.
Porque tuve prisa y llevo esta sonrisa, porque ya lloré de más. Hoy me siento más fuerte, más feliz, y al saber tengo la certeza de que muy poco sé o nada sé. Conocer las mañas y las mañanas, sabor de masas y de manzanas. Se precisa amor para poder latir, se precisa paz para sonreír, se precisa lluvia para vivir. Siento que sentir la vida sea simplemente emprender la marcha de ir tocando al frente.
Hermosísima canción en la voz de Soledad Pastorutti, Tocando al Frente. Es una canción portuguesa. Y estamos en contacto ahora con Evelyn Galeazzo. Ella tiene a su cargo en la Biblioteca Nacional todos los papeles, los documentos, las obras de la Biblioteca Nacional que se conservan allí. Pero ¿por qué es noticia Alejandra Pizarnik? Porque el Instituto Cervantes en Madrid, desde hace algún tiempo, aprovecha las cajas de seguridad que tiene en el edificio que en su momento compró para guardar papeles y poemas y legados de diferentes escritores. Ya hay más de 30 escritores, artistas, científicos que tienen allí cada uno una cajita con distintos legados que han decidido donar al Cervantes. El 22 de enero llegaron a una de estas cajas de seguridad copias facsimilares de los documentos inéditos que la poeta Alejandra Pizarnik legó en su momento a la Biblioteca Nacional, y allí se van a conservar a partir de ahora. Para nosotros es una gran noticia, sobre todo porque también estos documentos estuvieron expuestos, pero también porque a finales de marzo se va a hacer en Córdoba el 8º Congreso de la Lengua Española. Se van a reunir allí académicos, eruditos de la lengua, escritores, especialistas, artistas, y es muy interesante que justamente Alejandra Pizarnik, que es una poeta mayor, haya llegado a las cajas de seguridad del Instituto Cervantes. Tenemos a Evelyn Galeazzo en contacto ahora con el programa. Hola Evelyn, Susana Reynoso te saluda.
Hola Susana, buenas noches.
Bueno, contanos un poquito, ¿cuáles son esas copias facsimilares? ¿Qué tipo de documentos son los que se van a conservar allí en el Instituto Cervantes?
Sí, mira, la Biblioteca Nacional tuvo la suerte de recibir en donación a través de Miriam Pizarnik de Nesis, la hermana mayor de Alejandra, una cantidad de papeles que no se sabía que existían, además de 122 libros y publicaciones periódicas que pertenecían también a la poeta. Muchos están dedicados por figuras de intelectuales importantes, argentinos y también franceses de los 60, casi todos están marcados, firmados, escritos, con anotaciones marginales, pero lo más importante es el material de archivo, que son estos papeles que tenía guardado Miriam en su casa de Villa del Parque y que recién salieron a la luz ahora. Entre el material que se seleccionó para el Instituto Cervantes, hay algunas esquelitas para Victoria Ocampo, algunas cartas manuscritas, una partitura que el músico Alejandro Pinto escribió sobre algunos poemas del libro Árbol de Diana, una postal marplatense que le envía Alejandra Requeni, el original mecanografiado de una entrevista que le hizo Pizarnik a Marguerite Duras en los primeros años de los 60, que apareció publicada en la revista La República de Caracas, un libro, este no pertenece a la colección Pizarnik, sino que es de otra colección, de la colección de Silvina Ocampo y Bioy Casares, porque precisamente fue un regalo que le hizo Pizarnik a estos dos escritores y que está dedicado a ellos.
Hmm. Evelyn, esta caja de letras tiene un periodo hasta que se vuelven a abrir, ¿no?
De esa información la verdad que yo no estoy enterada, porque el que hizo la gestión es Ezequiel Martínez, que es el jefe de cultura de acá de la biblioteca.
Pero la idea, yo creo que la idea es que todos estos escritores que están en las cajas de letras, a Alejandra Pizarnik le ha tocado el número 1449, sean parte de una especie de cápsula del tiempo, que en algún momento, pasada X cantidad de tiempo, estas cajas se abran y se pueda ver el legado de todos estos escritores, ¿no? Hay también allí papeles de Carlos Fuentes, de Juan Gelman. En fin, hay escritores de todo el mundo hispanohablante.
Sí, mira, te cuento un poco. Hablo un poco raro porque a vos te escucho perfecto, pero yo me escucho con mucho retorno.
No te preocupes, te escuchamos muy bien.
Sí, perfecto. Bueno, mira, este material acá en la Biblioteca Nacional lo van a poder consultar los investigadores argentinos acreditados en la biblioteca cuando se termine de ser procesado, porque
nos referimos a la digitalización.
No solo la digitalización, sino la catalogación, que es algo más importante. Sí. Es un proceso donde se le da una suerte de DNI, un número de inventario a cada papel, y los bibliotecarios procesan una serie de información en las fichas.
Sí, sí, se entiende.
Eso lleva un tiempo, digamos. Y el material este está justamente siendo procesado. Cuando se termine ese proceso, los investigadores lo van a poder consultar en Argentina, cosa que es inédita e importantísima.
¿Cuánto se calcula que tardará? ¿Un año?
No, seguramente menos. Pero es un proceso detallado, digamos, y
correcto,
que lo hacen especialistas, no solamente en la obra de Alejandra, sino también en el software específico, ¿no?
Correcto. Bueno, pero digamos, el material que hoy en copias facsimilares tiene allí el Instituto Cervantes, que constituye un hecho precedente al Congreso de la Lengua, se va a poder consultar en la Biblioteca Nacional dentro de este año 2019.
Sí, seguramente, sí. Ya se podía consultar, siempre los investigadores, ¿no? La otra parte del material.
Sí, tenemos muy poco tiempo, nos quedan unos segundos nomás.
Se va a poder consultar este año. Ya se puede consultar la otra parte del archivo Pizarnik que tenemos acá desde el 2007,
bien,
que son
perfecto.
950 libros.
Muchísimas gracias, Evelyn Galeazzo, por este contacto con el programa.
Bueno, muchísimas gracias.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso. Programa que te pone al día sobre lo que pasa en el arte, la literatura, el cine y mucho más.
Y ahora sí, esta segunda parte de la agenda cultural, porque tenemos muy poquito tiempo.
Bien, en Entre Ríos se está realizando, o se va a realizar en realidad hasta el 10 de febrero, el Festival Nacional del Chamamé del Norte Entrerriano. Esto es en Federal. Bien, además, en la región patagónica, en Río Negro, la 34ª Fiesta Provincial del Michay, del 8 al 11 de febrero, en Ingeniero Jacobacci, en Río Negro, como decíamos recién. Se trata de 4 noches. Seguidas donde hay espacio para todo tipo de expresiones culturales, musicales, artísticas, de producción y de diversión.
¿Qué más tenemos?
En Córdoba, el tradicional Cosquín Rock.
Vamos todavía.
Este evento que se realizará el 10 y el 11 de febrero en el aeródromo de Santa María de Punilla. Van a ser 6 escenarios, 2 días y más de 120 bandas. Sobre
alguna
los
de
escenarios,
las bandas,
alguna de las bandas. Las Pastillas del Abuelo, por ejemplo, se van a presentar el sábado 10 de febrero. Sky y los Fakires, Ciro y los Persas, Las Pelotas. El 11 de febrero en el escenario principal estarán los Ratones Paranoicos, La Vela Puerca, Residente, Estelares. Bueno, hay un montón de bandas presentándose.
Bien.
En el Cosquín Rock. En Catamarca, Feria de la Puna, del 14 al 16 de febrero en Villa de Antofagasta de la Sierra, esto es en Catamarca, la fiesta más importante que se celebra en el departamento, del 14 entonces al 16 de febrero.
Muy bien, allí tienen entonces los argentinos y los turistas que nos estén escuchando, pueden ir a cualquiera de estas opciones culturales que siempre son muy, muy lindas y llevan mucho público. Muchísimas gracias, Fernanda Germanier, por habernos acompañado. En la operación técnica estuvo Fabián Panisi, muchísimas gracias. Y en la producción general, Valeria Presa. Quien les habla, Susana Reynoso en la conducción. Será hasta el próximo lunes a las 10 de la noche, aquí por Radio Nacional. Columna.